Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 31 de 31, correspondiente a las páginas 108 a 112 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 9, Significado histórico de la insurrección de Túpac Amaru. Página 108. Las noticias acerca de Túpac Amaru inclusive llegaron a los aborígenes de las Pampas del Sur. Cuenta Julio A. Costa que el cacique Cipriano Catriel, en un discurso a los indios, les recordó que los españoles, comillas, descuartizaron vivos a José Gabriel Túpac Amaru y a toda su familia, después de arrancarles la lengua y los ojos, cierra comillas. También en las coplas anónimas, y en el periodo más culminante de la lucha por la independencia en el territorio argentino, el nombre de Túpac Amaru era citado como la más categórica manifestación contra el régimen hispano. He aquí lo que dice una de ellas. Cita.
Al amigo ño Fernando, vaya que lo llama un buey, porque los tupamaros, no queremos tener rey.
Fin de cita. Corresponde agregar que en las obras de ficción, en la época inmediatamente posterior a la independencia, la figura de Túpac Amaru atrae el interés de los escritores enrolados en la causa emancipadora. En Buenos Aires aparece, en 1816, la oración fúnebre de Túpac Amaru, de Melchore Cuasini. E-Q-U-A-Z-I-N-I. Curioso opúsculo dedicado a San Martín, en el cual, en los términos más enérgicos, se condenan los procederes españoles con el último inca, cuya acción precursora de la independencia se exalta. En 1821 se estrena el drama, Túpac Amaru, atribuido al actor Ambrosio Morante, que tiene las mismas características que el trabajo anterior. En cambio Juan Bautista Alberdi, en su crónica dramática de la Revolución de Mayo, hace una invocación del inca rebelde, con motivo del juramento de los conspiradores en la víspera del magno acontecimiento histórico. Comillas, por el Dios de la libertad, de la igualdad y de la patria, por los sepulcros sagrados de nuestros abuelos los incas, por las víctimas de Túpac Amaru, puntos suspensivos, cierra comillas. Página 109. 5. Túpac Amaru y las colonias emancipadas. La época en que tuvo lugar, paréntesis, noveno decenio del siglo XX, cierra paréntesis, y la personalidad que la dirigió, paréntesis, José Gabriel Túpac Amaru, cierra paréntesis, tuvieron, sin duda alguna, mucho influjo en la trascendencia de la insurrección. Pero, con todo, su vastedad, duración y repercusión continental le otorgan un lugar singular en la historia de Hispanoamérica. Pese a todos los argumentos objetivos, no deja de sorprender esa violenta sacudida autóctona después de tres siglos casi de sometimiento. Es sintomático también, aun cuando más fácil de explicarse, la profunda impresión causada por ella en las otras castas hispanoamericanas. Corresponde decir que, a consecuencia del movimiento tupamarista, la estructura colonial quedó resquebrajada de tal modo que se conmovió la fe en la posibilidad de su restablecimiento, sentimiento ineludiblemente conducente al anhelo de cambiarla y a la fe en la posibilidad de efectuar tal cambio. Y cuando la mutación radical se llevó a cabo, por una rara coincidencia histórica, la América emancipada no solo tuvo la posibilidad de declarar su deuda de gratitud para sus precursores de 1780 a 1781, sino de recompensar a un sobreviviente de la hecatombe, Juan Bautista Túpac Amaru, hermano de José Gabriel. Fue Bernardino Rivadavia, según algunos prócer completamente huérfano de todo vínculo emocional con lo indígena, quien, en 1822, otorgó a Juan Bautista Túpac Amaru, llegado milagrosamente a Buenos Aires, una pensión vitalicia, pero con la condición de que presentara el relato de sus padecimientos. Con la estremecedora indignación de un hombre cuyos seres queridos fueron todos implacablemente inmolados, Juan Bautista, o el redactor de sus memorias intituladas 40 años de cautiverio, refiere los detalles de esa hecatombe. Página 110. Comienza el relato con algunas líneas en las cuales, con la naturalidad de quien no sospecha ni siquiera que pudiera ser rebatido, presenta el movimiento encabezado por su hermano como tendiente a la independencia y, por lo tanto precursor, de la libertad de Hispanoamérica. Cita.
A los 80 años, guión, dice, cierra guión. Y después de 40 de prisión por la causa de la independencia, me hallo transportado de los abismos de la servidumbre a la atmósfera de la libertad, y por un nuevo aliento que me inspira, animado a mostrarme a esta generación como una víctima del despotismo.
Fin de cita. Parecidos conceptos expresa Juan Bautista Túpac Amaru en la carta que el 15 de mayo de 1825 dirigió a Simón Bolívar, en aquel entonces en el ápice de su gloria. Cita.
Señor, si ha sido un deber de los amigos de la patria de los incas, cuya memoria me es la más tierna y respetuosa, felicitar al héroe de Colombia y libertador de los vastos países de la América del Sur, a mí me obliga, un doble motivo a manifestar mi corazón lleno del más alto júbilo, cuando he sido conservado hasta la edad de 86 años, en medio de los mayores trabajos y peligros de perder mi existencia, para ver consumada la obra grande y siempre justa que nos pondría en el goce de nuestros derechos y nuestra libertad. A ella propendió don José Gabriel Túpac Amaru, mi tierno y venerado hermano, mártir del imperio peruano, cuya sangre fue el riego que había preparado aquella tierra para fructificar los mejores frutos que el gran Bolívar había de recoger con su mano valerosa y llena de la mayor generosidad. A ella propendí yo también, y aunque no tuve la gloria de derramar la sangre que de mis incas padres corre por mis venas, 40 años de prisiones y destierros han sido el fruto de los justos deseos y esfuerzos que hice por volver a la libertad y a posesión de los derechos que los tiranos usurparon con tanta crueldad. Yo por mí y a nombre de sus manes sagrados, felicito al genio del siglo de América, y no teniendo otras ofrendas que presentar en las aras del reconocimiento, lleno de bendiciones al hijo que ha sabido ser la gloria de sus padres. Dios el Justísimo, Dios propicio sea con todas las empresas del inmortal Simón Bolívar, y corone sus fatigas con laureles de inmortal gloria, conservándolo para consuelo de la numerosa familia que aún lamenta la injusta muerte de sus padres. Y si posible es, reúna el único resto que conserva la providencia de los incas del Perú, a las frías cenizas de sus venerados progenitores.
Página 111. Continúa la cita.
Yo, señor, al considerar la serie de mis trabajos, y que aún me conservo, aliento en mi pecho la esperanza lisonjera de respirar el aire de mi patria, y confío que el gran Bolívar Rhodes atenderá una obra propia de su alma grande y generosa. Solo aguardo que se allanen todos los pasos para el Alto Perú a donde me llama mi naturaleza, no obstante estar favorecido por el gobierno de Buenos Aires desde que pisé sus playas, y de cuantos han considerado mis desgracias y trabajos incalculables, que tendría en nada, si antes de cerrar mis ojos viera a mi libertador, y con este consuelo bajara al sepulcro. Lo desea y acaso lo consiga el que con indecibles gratitudes es de ese, el más afecto y reconocido. Juan Bautista Túpac Amaru.
Fin de cita. Damos por finalizado este trabajo con las expresiones henchidas de emoción de Juan Bautista Túpac Amaru, porque hablan a las claras acerca del significado histórico de la gran insurrección de 1780 a 1781, y revelan los lazos que unen a la América insurgente con la emancipada. Fin del capítulo noveno, Significado histórico de la insurrección de Túpac Amaru. Nota sobre la bibliografía. Este trabajo está basado en fuentes inéditas personalmente investigadas por el autor durante muchos años. El autor se sirvió también de los aportes documentales de los siguientes investigadores. Pedro de Angelis, colección de obras y documentos para la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, 1836. Hay otras dos ediciones. La transcripción de los documentos no es muy cuidadosa. Odriozola. Odriozola. Manuel, Documentos Históricos del Perú, Lima, 1863. Documentos Literarios del Perú, Lima, 1872. Vallivian. B. Larga, A. L. I. B. Corta, I. A. N. y Rojas, colección de documentos relativos a la historia de Bolivia en la época colonial, París, 1872. Gutiérrez, José Rosendo, documentos para la historia antigua de Bolivia, La Paz, 1879. Francisco A. Loaiza, L. O. A. Y. Z. A. Genealogía de Túpac Amaru, Lima, 1946. Juan Santos el Invencible, Lima 1942. 40 años de cautiverio, puntos suspensivos. Lima, 1941. Preliminares del incendio. Lima, 1947. La verdad desnuda, o las dos fases de un obispo, Lima, 1943. El autor sugiere asimismo la consulta de su obra, La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, paréntesis, Hachette, Buenos Aires, 1957, cierra paréntesis, página 112, índice. Se terminó de imprimir en los talleres gráficos Lina, a Conquija 3114, Buenos Aires, en octubre de 1967. Fin del libro. Fin del volumen 31. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.